Tiempo de hablar de la minera Aratirí, que justamente con su llegada, con el anuncio, con todo lo que ha ya generado en torno a la zona de Valentines y Cerro Chato, ya podría decirse que hay al menos dos movimientos antagónicos. Porque por un lado está la Asociación de Comerciantes de Cerro Chato, que junto al Sindicato de Trabajadores de Aratirí se movilizan para defender este proyecto. Y por otro lado, hay grupos de productores que también se han movilizado, pero esto es a efectos de rechazar la minería a cielo abierto. Esta mañana les proponemos conversar, en primer lugar, con uno de los voceros de este movimiento opositor. Vamos a conversar con el productor Martín Echeverría. Echeverría, está por allí, buen día.
Buenos días, muchas gracias por recibirme.
En primer lugar, sería bueno ubicarnos. Usted es productor ganadero de la zona de Cerro Chato, tiene dos campos pedidos por la minera. ¿De qué estamos hablando?
Sí, yo soy productor acá en la zona de Cerro Chato, tengo dos campos, son aproximadamente 200 hectáreas pedidos por la empresa minera, donde yo me opuse a que la empresa entrara, por lo tanto no han entrado a hacer ninguna tarea dentro de mi campo, y estoy más o menos a 20 kilómetros de cada uno de las zonas donde la minera va a desarrollar la actividad minera explícitamente, digamos, donde van a estar los pozos, los cráteres.
O sea que en sus predios tiene 200 hectáreas reservadas, ¿de un total de cuánto?
De un total de, yo trabajo más de alrededor de 1.000 hectáreas propias y arrendadas.
1.000 hectáreas propias y arrendadas, 200 están reservadas por la minera para extraer el hierro allí.
Exactamente.
Bien, antes de ir a los detalles en particular suyos, digamos, de cómo afecta justamente este emprendimiento, nos interesa saber primero cuántos productores están nucleando la organización que se opone a Aratirí.
Y bueno, yo te cuento, la empresa en la zona pidió 120.000 hectáreas en los departamentos de Durazno, Florida y 33. En el departamento de Florida, que fue donde entró primero a pedir predios, la gente no sabía lo que se le venía y no se opuso formalmente, o sea, jurídicamente, no se opuso a la entrada de la minera. O sea, como tú sabes, o en general creo que ya la gente se ha escuchado mucho, hay tres etapas: prospección, exploración y después la explotación en sí misma. Y el único momento en el cual uno se puede oponer a que la empresa entre es en la prospección, en la primera etapa. Si uno no se opone en la primera etapa, ya no tiene más oportunidad y tiene que seguir con todo el proceso hasta que eventualmente la empresa comienza la explotación dentro del campo. En Florida, en esa primera etapa, los productores no sabían de qué se trataba el tema y ningún productor se opuso a la entrada de la minera por desconocimiento e ingenuidad. Estaban acostumbrados a que casi que año por medio aparecía algún geólogo a pedir para entrar en los campos para llevarse alguna roca a ver si encontraba algo. Visto el volumen, el desastre que estaba haciendo la empresa en Florida, el maltrato con los productores, entrar a campos donde no estaban autorizados, firmar contratos abusivos, mentir en cuanto al alcance de las tareas que iban a hacer en los campos, hacer destrozos en los campos, los productores en Durazno y en 33 nos organizamos y ahí sí, enterados de todo y enterados de nuestros derechos, comenzamos a oponernos a la entrada de la minera a los campos. Es así de que en las hectáreas de Durazno y 33 hay más de 200 recursos presentados para que la empresa no ha podido entrar o no ha entrado a ninguno de esos predios.
Entonces, estamos hablando de recursos que es por padrón. ¿A cuántos productores representan?
A 200, más de 200 productores.
Porque lo que ha dicho la empresa justamente es que el número de productores que se opone justamente a la actividad minera es un mínimo.
Bueno, yo te cuento, hay más de 200 productores que se han opuesto al ingreso de la minera a sus predios. Claro, ¿qué es lo que pasa? Y además tenemos que tomar en cuenta que en Florida ningún productor se opuso. Y si bien ahora hay productores que están descontentos, ya, digamos, jurídicamente no tienen posibilidad de accionar, ya perdieron. Si tomamos en cuenta que los padrones están divididos a tercios, por ejemplo, en realidad quedarían unos 200, no sé, habría que hacer una cuenta rápida, 280 padrones entre Durazno y 33. Bueno, de esos 280, más de 200 se opusieron. O sea, estaríamos en un entorno de un 80 o un 90% de productores que se han opuesto a la entrada de la minera. En Florida no podemos especular porque la verdad que los productores perdieron el tren, no llegaron a tiempo a oponerse. pero sabemos que hay muchos productores que tienen a la minera dentro que están dentro del movimiento nuestro de oposición. Y más que de oposición, yo creo que cuestionando el proyecto.
Ahora, hay una cosa que no entiendo, sinceramente, le confieso, por lo menos lo que ha trascendido de la propia Presidencia de la República en un documento que se difundió ya hace algunas semanas, titulado Mitos y Errores sobre el proyecto de minera Aratiri. Allí se menciona que, estrictamente intervenida por todas las instalaciones del distrito minero, hay 6.210 hectáreas en 148 padrones que pertenecen a 76 propietarios. Entonces, ¿cómo es que hay 76 propietarios que estarían directamente afectados y usted dice que hay más de 200 recursos presentados?
Te cuento, la empresa pide para prospección 120.000 hectáreas. En esas 120.000 hectáreas, como yo te decía, de 400 productores, 200 no lo dejan entrar. En el área de Florida entraron a todos los que quisieron, realizaron todas las tareas exploratorias donde ellos consideraban pertinentes y ahí sí ya van camino en la medida que obtengan las habilitaciones pertinentes y que, digamos, de que no ocurra algún otro tipo de eventos, como se está hablando ahora de un plebiscito, por ejemplo, a camino hacia la explotación. En Durazno ya son muchos menos porque ya la gran mayoría de los productores se opusieron. O sea, yo no me animo a decirte exactamente la cantidad, la persona que lo sabe bien ahora no está acá conmigo, pero si llega a venir durante la entrevista yo le pregunto.
Pero a ver, entonces, ¿estamos hablando de qué superficie?
Entonces, de las 120.000 hectáreas, la empresa hoy por hoy ha definido que la explotación en sí misma se va a desarrollar en 12.000. Ese es el número que yo tengo y lo que han presentado en el impacto ambiental. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque la empresa dice, no, vamos a usar solo 12.000. Ahora, lo que hay que entender es qué es lo que va a pasar en esas 12.000 hectáreas. En esas 12.000 hectáreas van a ser los pozos, cráteres, minas. Uno de los pozos, para darte una idea, ocupa 400 hectáreas de tamaño. Primero decían 600, ahora en un mismo documento oficial dice 400. No sabemos bien. Documentos oficiales presentados ante Dinama con una semana de diferencia. Uno decía 600, después presentaron uno de 400. Pero bueno, sumamos 400, el pozo de largo tiene más o menos desde el obelisco hasta la ciudad vieja. Y de ancho tiene de 18 de julio hasta la Rambla. La minera dice que nosotros decimos que ocupa medio Montevideo.
¿Cuál es el cerro ese?
¿Cómo?
¿Cuál es el cerro?
En la zona de Las Palmas, es la mina que está al norte. Ese pozo tiene, como yo te decía, del obelisco a la ciudad vieja y de 18 de julio a la Rambla. Ese es el tamaño del pozo. 400 metros de profundidad para abajo. Al lado de ese pozo hay un área 5 veces más grande que, para referenciarlo de vuelta a Montevideo, sería como todo el pedazo que cubre Boulevard Artigas y que se va hacia el mar, o sea, Boulevard Artigas, los Cuernos de Valle y Boulevard Artigas al mar, todo ese rectángulo que queda, eso lo van a usar como un depósito de desperdicios donde en sucesivas capas van a acumular 100 metros de altura de desperdicios. Ahora, ¿cómo funciona eso? Voladuras permanentes, usan 200 toneladas de explosivos.
Ahora, si le parece, Echeverría, vamos justamente a los argumentos que está manejando el movimiento para oponerse a la instalación.
Pero ese sería antes, la zona norte. En la zona sur hay otra zona igual.
Antes de presentar, Echeverría, justamente los argumentos en contra de la instalación de Aratiri, yo quería preguntarle algún elemento más con respecto a su caso particular.
¿Cómo no?
Usted dice que tiene campos propios y arrendados unas 1.000 hectáreas. Hoy por hoy, por ejemplo, allí, ¿qué está produciendo?
Tengo una ganadería. Yo le decía cuando me llamaron ayer, yo tengo una ganadería extensiva, que es el tipo de actividad que se desarrolla en la zona mayoritariamente. Ahora podemos hablar de la calidad de los campos. En general te los cuento un poco. Yo, en realidad, en esos campos tengo los mejores índices de productividad del país. Para darte una idea, el índice promedio de preñez, o sea, las vacas que van a tener un ternero, en el país está en el entorno del 65 al 70%. Yo en los últimos años, aún en el año de la sequía, tuve entre 80 y 90%. En el país las vaquillonas entoran casi que con 3 años en su totalidad. Yo las entoro todas con 2 años. Y los novillos, cuando en Uruguay se venden con 3 años y medio o 4, yo los vendo con menos de 3 y pesando lejos más de 500 kilos. Yo te lo quería decir para hablar de la calidad de los campos. Acá se habla de que estos son cerros.
Claro, pero en esos casos usted menciona algunos indicadores que más bien da la impresión que tienen que ver con el manejo que usted hace.
Con una buena gestión, por supuesto.
Con la gestión y no con el campo, porque los índices CONIAT 100 que marcan la productividad del campo en sí, independientemente del manejo, en realidad no estamos hablando de campos
muy destacados. No, mis campos son índices CONIAT 65.
Ahí está.
Pero para darte una idea, los campos que están en esas 120.000 hectáreas que la minera pide, hay un 7% que son campos de menos de 30, que son los famosos cerros. Un 25% son campos que tienen índice CONEAT arriba de 100 y que, de acuerdo al Ministerio de Ganadería o al organismo pertinente, que no sé el nombre exacto, el PRENADER, son campos que tienen potencial agrícola. Y después, el otro 60% más o menos que me queda, un poco más, es una mitad son muy buenos campos ganaderos y otra mitad son campos ganaderos más criadores, pero campos ganaderos medianos para el Uruguay.
Pero a ver,
estamos hablando de cerros, estamos hablando de campos que en algunos casos tienen muy buenos potenciales.
Si se realizara la actividad en los cerros y en las zonas que efectivamente hay hierro y la zona de influencia, en el caso suyo, ¿usted perdería dinero?
Seguramente.
Porque hay...
En realidad lo justamente... que perdería es la posibilidad de desarrollar una actividad agropecuaria sustentable.
Hay un canon que obviamente cada productor afectado por la minería irá cobrando a medida que sale la producción.
Te cuento, pero me voy para atrás un segundo para hacerte un comentario. La minera dice todo el tiempo que solamente va a ocupar 12.000 hectáreas. Acá hay dos cosas para comentar. Primero, lo primero que le decimos nosotros es si usted tiene reservada 120.000, que eso ya tiene importantes efectos sobre los productores, libere las otras 108.000 si usted ya sabe que no lo va a usar. Bueno, ahí empiezan los problemas, porque ellos ya declaran que, claro, en las otras 108.000 no pudieron entrar porque los productores no los dejamos. Entonces ellos tienen otras zonas donde ellos ya saben o creen que puede haber hierro. Con lo cual hay que tener claro que, y ellos ya han declarado en reuniones que saben que hay dos o tres lugares más donde podrían estar sacando hierro, aparte de los dos que ya tienen definidos. O sea que esto no es el proyecto. Esto es un proyecto, definitivo en sí mismo, pero preliminar en la globalidad, donde se podría extender la extracción a otras zonas. Eso por un lado. Por el otro lado, vos me decías el canon. El canon lo van a recibir únicamente los productores que tienen el hierro abajo. A modo de ejemplo, un productor que tiene el hierro abajo está parado arriba de 100, 70, 80, 50, según cómo lo valoremos, millones de dólares. Yo conozco a muchos de esos productores, y los conozco con nombre y apellido, que están en contra de la mina. Conozco a muchos productores que saben que casi con certeza tienen hierro, porque los geólogos se lo han dicho, pero donde la minera no pudo entrar a buscar, porque el productor dijo, no quiero ni saber si hay hierro.
Pero teniendo...
Ese señor sabe que tiene 50, 60, 80 o 100 millones de dólares. Y ese señor le dice a la minera, no quiere ni que entre a explorar a ver si hay.
Ahora nos cuenta, después de la pequeña pausa que hacemos, los argumentos justamente para entender cómo alguien que está parado arriba de 50 millones de dólares decide oponerse a la minería. Pregunta que se la formulamos a Martín Echeverría, productor ganadero de la zona de Cerro Chato. Echeverría, ¿cómo entendemos esto?
Bueno, lo primero que te iba a decir es que por suerte grave sería que únicamente los intereses económicos movieran la vida de las personas y la vida del país. O sea, por mal camino iríamos si lo único que importara fueran los pesos y nada más que los pesos. Pero yo te voy a leer algo, porque yo estoy acá en la casa de la esposa, o sea, estoy en la casa de él, de uno de los productores que sabe que tiene y sabe cuánta plata. Y me acaba de decir, estamos convencidos de que estamos luchando por una causa justa y defendiendo un interés de vida, un interés de la comunidad y una zona del país.
O sea, hay una defensa, del colectivo, apuntando que a temas de medio ambiente.
Exactamente. Vos sabés que yo a veces me siento que estamos defendiendo al país, porque cuando escucho al ministro, que además de este proyecto hay varios más proyectos en curso, digo, ¿qué va a quedar de nuestro país si seguimos por este camino?
Dice usted entonces,
yo le pregunto a cualquiera,
que hay productores que están, dispuestos a sacrificar una posible ganancia en aras del beneficio común.
Pero no es que están, lo están haciendo. Hay productores que están sacrificando una ganancia. Primero que nosotros a la minera le pagan por lo que está haciendo. Todo este movimiento cuestionando el proyecto, eso lo pago yo de mi bolsillo. Yo que me recorro el país y ando y vengo y voy y vengo y sacrifico mi trabajo, pierdo, yo en vez de estar cuidando las vacas estoy dando una charla por otro lado. Y eso yo estoy perdiendo dinero y lo estoy haciendo por casi que por el país a veces me siento.
Y usted está perdiendo dinero, si efectivamente la minera entra a su predio, usted ganaría más si la minera trabaja.
Ah, pero si la minera entrara a mi predio, yo estaría contando los dólares.
Ahora, pregunto, ¿cuáles son los argumentos que están atrás?
Porque yo no quiero ni saberlo.
Por ejemplo, se ha criticado, primero, la actividad, la minería a cielo abierto.
¿Me dejás que te haga un comentario antes? ¿Qué pensaríamos los uruguayos si Brasil dijera, como Uruguay es un país chiquito y yo no tengo forma de disponer de mi basura, voy a empezar a comprar campos para tirar toda la basura de Brasil y ir tapando de basura al Uruguay. Les voy a pagar un montón de plata. Perdón, ¿priorizaríamos el dinero de los brasileños o priorizaríamos el mantener el Uruguay?
Vuelvo con la pregunta, Echeverría, entonces. El uso de explosivos, las minas a cielo abierto.
Sí.
¿Por dónde viene el argumento para oponerse?
Y bueno, es lo que yo te empecé a contar hoy y cambiamos de tema. Tenemos una mina que tiene ese enorme tamaño, del obelisco a la ciudad vieja, en un distrito. En el otro distrito, hacia el sur, unos 30 kilómetros, en vez de una de ese tamaño, tenemos cinco que suman el mismo tamaño. Al costado de cada mina, un enorme depósito de escombros, cinco veces el tamaño del agujero y 100 metros de altura. En el medio, una planta procesadora con un lago de 2.400 hectáreas donde van a su vez depositar los sobrantes. En ese entorno donde, dicho por la minera, lo dice el informe ambiental de la minera, y te lo voy a leer, dice que va a disminuir la cantidad del aire y que es una ocurrencia certera y que la magnitud de la disminución de la calidad es alta y que se va a recuperar con el cierre de la mina 30 o 40 años después. Dice que va a haber procesos erosivos, porque claro, después los pozos no los tapan en su mayoría, ahora vamos después al tema. Eso es certero, es irreversible. Dice que el polvo que vuela queda sedimentado en los flujos de agua y que eso no queda para siempre. Es alto, la magnitud es certero y es irreversible y permanente. Dice que se impacta la calidad del agua, superficial y subterránea, que hay menos cantidad de agua, ahora te lo explico por qué, superficial y subterránea. Dice que las plantas alrededor reducen su salud y por lo tanto no crecen, porque claro, continuamente se les está depositando polvo sobre las hojas, y bueno, creo que todo desde la escuela, el famoso proceso de fotosíntesis, no se lleva a cabo porque la planta está contaminada. Y después dicen que se va a reducir la producción animal, pero que no hay problema, y yo lo leía por otro lado ayer también en un diario, porque dice que los animales se van a acostumbrar. El diario decía que la gente en minas se queja de que no puede dormir, pero que los animales no hay problema porque los animales se acostumbran. La verdad que realmente es una tomadura de pelo que digan que los animales se van a acostumbrar. Yo digo que eventualmente van a sobrevivir los animales.
Echeverría, para ir redondeando,
pero no la acostumbrarse.
DINAMA obviamente va a evaluar todos los impactos ambientales que tiene esto y si cumple con la normativa que está vigente va a aprobar el proyecto. Si no lo cumple se supone que no,
bueno,
y lo va a rechazar.
Sí, bueno, tenemos un mensaje de la DINAMA que ya rechazó el primer proyecto que presentó la empresa.
Sí, concretamente es que no aceptó el
por eso
trámite,
rechazó,
¿no?
Porque
no cumplió formalmente.
Está pidiendo una ampliación bastante grande de información. Ahora, a mí me gustaría hacer un comentario. Acá la empresa empuja este proyecto diciendo que va a tener enormes impactos económicos en el Uruguay.
Sí.
Y a mí me gustaría, si me das un minuto, para hablar del tema. Primero dice que va a dar 1.200 empleos. En la zona esta de 100.000 hectáreas que nosotros decimos que se va a ver afectada, porque por todos estos efectos ambientales creemos que la producción en la zona va a desaparecer, hay 2.600 empleados censados en el BPS. O sea, eventualmente se van a perder más empleos de los que se están ganando. Después, la empresa minera habla de 15.000 puestos indirectos. Bueno, eso es una barbaridad. El Organismo Mundial de Minería dice que la minería genera de 1 a 2 puestos indirectos.
Sí.
Y nada más, eso no lo dicen los productores, lo dice el Congreso Mundial de Minería a nivel mundial o la Sociedad de Minería Mundial o no sé cómo se llama.
Ahora, Echeverría, por último, el documento que distribuyó la Presidencia de la República dice que Aratiri va a ocupar 1.500 trabajadores en forma directa, se estima unos 15.000 en forma indirecta y agrega además que corresponde precisar que el 85% de los actuales trabajadores de Aratiri eran trabajadores rurales no formalizados y que el salario que hoy perciben es aproximadamente el 400% del que tenían entonces.
Bueno, yo le cuento, te redondeo el tema. La verdad, de ese tema yo te puedo decir. Bueno, el Congreso Mundial de Minería dice que son uno a uno. El documento que presentan en Presidencia no tiene ni nombre ni apellido, es una hoja, es una vergüenza para mí, pero bueno, es una hoja que yo me imagino que la presentó alguien que empieza con A, porque yo después vi una presentación de Aratiri y tiene los 12 puntos uno a uno nombrados en un documento que dice Aratiri. Pero bueno, que alguien presente un documento sin nombre, sin apellido, sin origen, sin nada, y que eso se tome como válido, es una vergüenza a la inteligencia de los uruguayos.
Pero no hay un efecto, por ejemplo, que este emprendimiento ya está encareciendo, por ejemplo, el valor de los salarios de los trabajadores que desarrollan su actividad en la ganadería en la
para
zona.
Para nada. Yo te diría que el encarecimiento de los salarios de los trabajadores de la agropecuaria viene ocurriendo del 2002 a la fecha, cuando en el 2002 la gente bajó los sueldos porque no tenía más opciones por la gran crisis, y después, en la medida que la actividad ha venido creciendo, los sueldos han ido creciendo. En mi caso en particular, mis empleados ganan en sueldos nominales exactamente lo mismo que dice la minera que ganan los empleados de la minera.
Martín Echeverría, a cuenta además, le agradecemos mucho su participación esta mañana aquí en Perspectiva.
Bueno, muchas gracias.
En Perspectiva.
De concretarse la inversión de la minera Aratirí, perteneciente a la empresa Samin Ferrus de Capitales Indios, se concretaría la mayor inversión en la capital, en la historia del Uruguay, perdón, alcanzando a 3.000 millones de dólares.
Es una presentación de Yerba Libre para sus productos Libre con Ginkgo Biloba y Libre Defense, porque Yerba Libre te hace bien.
Hay números que aparentan ser muy positivos para la economía del país, sin embargo, el proyecto para extraer hierro en Valentines y que abarca una zona mucho más vasta, que comprende departamentos como 33, Durazno, Florida, Cerro Largo, La Valleja y Rocha, ha despertado fuertes cuestionamientos y resistencias de parte de los productores. Ustedes acaban de escuchar a Martín Echeverría, vocero de un grupo de productores que se sienten afectados por la instalación de la minera. Por eso vamos a conocer ahora la otra campana. Vamos a repasar en qué consiste el proyecto de Aratirí, qué etapas están faltando para que se concrete y qué responde la empresa a los cuestionamientos de los propios productores. Por eso recibimos al ingeniero Fernando Puntigliano, gerente general de la minera aquí en Uruguay. Ingeniero Puntigliano, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Desde su desembarco en Uruguay, hablando ya con un nivel, digamos, de importancia, en 2009, la minera ha realizado ya estudios, perforaciones. ¿En qué etapa está hoy el proyecto?
Mire, antes de pasar a la etapa del proyecto, me gustaría comentar algo de lo que acaba de decir.
Por eso yo prefería dejar esto para el final. Por eso me gustaría, de algún modo, repasar rápidamente lo que significa la minera Aratirí, bueno, y el estado del proyecto, y después pasamos a los argumentos, sí.
No, no era por los argumentos, era porque usted decía que los productores estaban en contra. Ayer se vio en Tele12 uno de los productores diciendo que de los 76 productores afectados hay 5 solamente que están en contra. Entonces, creo que cuando usted contrapone a los productores con la minera Tirí se está equivocando, porque en definitiva la mayoría de los productores afectados no están en contra del proyecto.
Sí, recién escuchábamos a Martín Echeverría decir que están haciendo de algún modo esto por el bien del país, que incluso si la actividad minera se desarrolla, por ejemplo, en el campo de él obtendría más renta con la actividad minera que con la producción ganadera que desarrolla hoy.
Exactamente, así es.
Y argumenta justamente por el lado del impacto ambiental negativo y demás.
Cosa que naturalmente es un elemento de discusión, como corresponde a todos estos proyectos, y por suerte es así. Pero si quiere, ahora pasamos al otro. Simplemente le quería decir que efectivamente de los productores afectados, la mayoría está apoyando el proyecto. Pero ahora paso a la pregunta que usted me hacía. En primera instancia estamos, usted me preguntaba en qué fase estamos. Un proyecto de este tipo tiene varias fases. Una parte es un estudio conceptual, otra parte es un estudio de prefactibilidad, otra parte es un estudio de factibilidad definitiva. Estas tres fases están prácticamente acabadas, la última. Para eso se requieren estudios geológicos. El estudio de factibilidad definitiva está terminando, que ya arroja muchos detalles desde el punto de vista de diseño. Se preparan los entregables para ser entregados al Estado, que son el proceso para obtener las autorizaciones correspondientes. Este estudio de factibilidad definitiva está indicando que va a haber efectivamente una inversión del orden de magnitud que usted mencionaba, de 3.000 millones de dólares. Indica, hay un estudio de impacto ambiental que está concebido principalmente para los bancos, pero hay que adaptarlo a lo que requiere la DINAMA, a pedido de la DINAMA, lo que me parece muy bien y demuestra que la DINAMA está trabajando muy bien y merece todo nuestro respeto, que es el estudio más grande que ha habido en la historia del Uruguay, con un estudio de línea base que analiza detalles en el cual han trabajado 124 personas, de las cuales 40 están en el exterior, 84 en el Uruguay. Ha trabajado intensamente en la Universidad de la República con nosotros también. Y bueno, muestra muchas cosas muy interesantes.
Ahora si, si por la empresa fuera, ¿cuándo empezaría la ya la explotación del hierro en Uruguay?
El hierro se empezaría a explotar en septiembre del 2013, de acuerdo a nuestro cronograma. Ahora, naturalmente, eso va a depender de la respuesta a los análisis, a los documentos que nosotros entreguemos a el Estado.
Uh-huh. Pero de acuerdo al cronograma, entonces, hablaríamos de septiembre de 2013.
Sí.
Salvo que aparezca algún otro factor. Lo que también que quería, digamos, detenerme un segundo, tiene que ver con el grupo Ferrús, el grupo Samin Ferrús que está detrás. Ya hemos hablado, usted mismo lo ha señalado en El País esta misma semana, la empresa está abierta a recibir socios para el proyecto minero en Uruguay, pero con la condición de que sean accionistas minoritarios. ¿Está faltando financiamiento para llevar adelante este emprendimiento o puede seguir sola?
No, puede seguir sola la empresa. La empresa tiene reservado el equity para este proyecto, pero naturalmente que socios son siempre bienvenidos porque eso reduce el equity que se incluya. Pero a mí, y me parece que esta es la intención que tiene Agarwal, que es el propietario de la empresa, me parece que la idea es a integrar un socio que pueda agregarle más etapas de valor al hierro, que es lo que le interesa a los uruguayos. Mm. En ese sentido, de los muchos interesados que ha habido, algunos se manifiestan como bastante interesantes, que podrían, además de producir concentrado de hierro, por lo menos una parte de eso agregarle un poco de valor.
Porque lo que se conoce poco es que, de repente, bueno, Samin, en definitiva, lo que se denomina en la jerga una minera junior, o sea, se encarga de empezar proyectos, pero de algún modo no tiene experiencia de explotación del hierro. De hecho, Samin no tiene hoy actividad alguna referida a este tema.
No, se ve que está equivocado en lo que dice. Samin acaba de exportar su primera producción de Amapá hacia China. Mm. Recientemente ha salido en toda la prensa internacional. Samin tiene...
Pero lo hace con empresarios extranjeros. Usted está hablando de la mina en Brasil.
No, mira, hay muchos proyectos en Brasil. Usted solamente se refiere seguramente a Bahía Mineração, al proyecto Bamin, del cual tenía la propiedad de la mitad, Samin, pero además tiene el proyecto de Greenstone, tiene el proyecto de Amapá, y en Amapá ha hecho su primera exportación de hierro justamente hace unos días. Es un proyecto en el cual está explotando hierro actualmente. Lo que la gente no sabe es que, o piensa, que solamente el único proyecto que tiene Samin en Brasil es Bamin, y no es así. Hay tres proyectos más. Y de uno de ellos ya empezó a exportar hierro hacia China recientemente.
Entonces...
Es en Amapá, en Samapá.
Volviendo a la pregunta, independientemente, digamos, de tener un socio, perfectamente Aratiri puede seguir, o Samin puede seguir con el proyecto en Uruguay.
Sí, efectivamente, así es.
Estamos dialogando esta mañana con el ingeniero Fernando Puntigliano, gerente general de la minera Aratiri. Ingeniero Puntigliano, el presidente Mujica propuso la idea de hacer un referéndum consultivo sobre la instalación de la minera. ¿Cómo ve que la ciudadanía termine decidiendo si la empresa debe instalarse o no?
En primer lugar, creo que tenemos que respetar al presidente. Si el presidente hace una propuesta de este tipo, el presidente ha sido electo por todos los uruguayos, o por lo menos nos representa a todos los uruguayos. Como uruguayo, podré tener mi opinión particular, pero como gerente general de Aratiri, no me corresponde emitir una opinión. Para nosotros no existe una comunicación oficial. Al no existir una comunicación oficial, no hay ningún motivo para cambiar los planes que se están llevando adelante.
Y este planteo o esta resistencia que un grupo de productores están planteando, digamos, en torno al proyecto, usted decía al comienzo de esta nota que el grupo es muy reducido en función de los afectados directamente. Sin embargo, el movimiento parece ir más allá justamente de los directamente afectados. ¿Qué dice usted al respecto?
Efectivamente, usted imagínese, y yo creo que lo he escuchado un poquito Martín en esta y otras oportunidades, me parece que es una buena persona y me parece que es una persona que está comprometida con algo que cree. Y yo le pido a usted que se ponga en el lugar, no de los productores directamente afectados porque van a obtener un ingreso importante y eso los motiva de pronto a desarrollar otras actividades o a tener otro progreso en otras actividades agropecuarias que puedan realizar en otras partes del país. Pero imagínese que usted es vecino al proyecto minero y de pronto recoge información que podrá ser correcta o incorrecta y usted no está beneficiado por ese proyecto, bueno, de ahí surgen creo que la mayoría de las preocupaciones, que son absolutamente legítimas, y que creo que hay que responderlas técnicamente, hay que ir punto por punto en cada una de sus preocupaciones. De hecho, nos hemos sentado con alguno de ellos a hablar de los temas, recolectamos información, cuando tienen preguntas las contestamos. Me parece que es bastante normal que en un proyecto de esta magnitud haya ese tipo de preocupaciones.
Por ejemplo, recién escuchábamos a Echeverría decir que hay pozos que tendrán una extensión que puede ir del obelisco hasta la Plaza Independencia, pozos de ese largo, y que al costado, una vez que se extraiga el hierro allí, va a quedar una montaña muy importante a los costados, producto de la actividad minera, y que en definitiva el campo ese afectado es irrecuperable. ¿Usted qué dice al respecto?
Bueno, yo calculo que desde la Plaza Independencia hasta allá hay, bueno, el obelisco de haber 3,2 kilómetros, puede ser que haya algún pozo de esa longitud, en Las Palmas tal vez.
Exactamente, fue el caso que él nombró.
Sí, efectivamente se hace un pozo que tiene una profundidad de 300 metros, que es grande. Cubren los cinco pozos juntos 617 hectáreas y no 120 mil hectáreas, como se ha dicho por ahí. Efectivamente, para acceder a la veta hay que poner tierra al costado, y esos son se llaman depósitos de estériles. Ahora, que esos campos queden inutilizados es contradictorio con las experiencias que vemos en muchos países de Europa, donde no está prohibida en la Unión Europea, usted sabe que no está prohibida la minería a cielo abierto, al contrario de lo que se dice. Allí lo que se hace es se hace un proceso de recuperación. Usted puede ver muchas fotos que hay en Suecia, en Alemania, incluso en Finlandia, donde son países que tienen los estándares más altos del mundo, como países desde el punto de vista medioambientales. Pues acá quiero ir a la contradicción entre el Uruguay natural y el Uruguay minero, que no es tal, porque esos países siguen haciendo minería a cielo abierto y tienen los estándares más altos medioambientales.
Pero ese proceso, ¿cuánto tiempo lleva?
Alguna. Entonces, en esos depósitos, lo que se hace es se cubre con tierra fértil y se puede seguir con actividades. Y de esos casos está lleno.
¿Cuánto
está
tiempo
lleno
lleva
en Estados
ese
Unidos,
proceso?
Está lleno en Europa, está lleno en muchos lugares del mundo. Como también tenemos casos en América Latina, en algunos países de América del Sur, donde no se ha hecho eso con la razonabilidad y la responsabilidad que hay que tener, ¿verdad? Entonces, habiendo casos de éxitos y casos de fracasos, me parece muy importante que las autoridades nacionales tomen en cuenta que cuando se presenta el proyecto minero esté preparada y estén las garantías dadas para que esto, al terminar la actividad minera, pueda ser, como en muchos otros países se ha logrado, un lugar de éxito.
Ingeniero,
como puede ver en España, ¿verdad?
¿Cuánto tiempo lleva ese éxito, digamos, ese modelo exitoso que usted plantea en Europa, de recuperación de un terreno?
La recuperación es relativamente rápida, ¿no? Usted lo puede ver en la zona del Ruhr, pero lo que importa acá es lo siguiente. Usted tiene cinco cuerpos mineralizados, dos de los cuales se van a explotar durante 20 años. Y va a haber uno que va a empezar y a los 7 años va a estar listo. Usted sabe que la autorización ambiental de operación se da cada 3 años. Si a la tercera autorización ambiental de operación no se ha hecho recuperación del terreno, el proyecto se para. Y sería un desastre para la empresa si no hace la recuperación correspondiente. No va a haber una restauración porque usted ha sacado una parte del volumen y lo ha exportado. Va a haber un cambio de paisaje, eso es parte de la realidad. Pero, si digamos, cuando se quiere abrir la cuarta mina, que sería la de Morochos, y no cerró Maidana adecuadamente, que es la segunda, entonces usted no va a poder seguir adelante. Esto implica que hay garantías ya desde el punto de vista de ejecución, para que las reparaciones se hagan tal cual ya han sido planificadas.
Otra pregunta, en una presentación que hizo Aratirí Mundo Afre, donde exponían también el legislador Frente Amplista Yerú Pardiñas y Óscar Ventura en representación del Partido Colorado, alguien del público reprochó a Pardiñas que no supiera contestar qué va a pasar con el medio ambiente cuando se detonen 43.000 toneladas anuales de nitrato de amonio para hacer justamente las perforaciones, o sea, los pozos. Entonces, con esto le trasladamos la pregunta, ¿no? ¿Qué impacto va a tener, va a generar la detonación de explosivos para hacer esas perforaciones que se requieren?
Mire, esto ya ha sucedido en todos esos países que yo le mencioné. En esos países donde se siguen aprobando minería a cielo abierto, como la que se acaba de aprobar recientemente en Groenlandia, de Ucía, estas tipo de detonaciones son las mismas. El tipo de control medioambiental es el mismo. Es decir, que más allá de los volúmenes absolutos que se manejen, lo que tenemos son experiencias exitosas en las cuales después de la minería a cielo abierto con los mismos volúmenes se obtienen niveles ambientales que son en el marco de los aceptables. Entonces, Esto es muy importante entenderlo, porque si dijéramos en todos los lugares donde se ha hecho esto ha sido una catástrofe, entonces deberíamos tener la obligación, todos los uruguayos, de decir vamos a no hacer esto. Pero en la medida que esto se sigue haciendo en forma controlada y todos los casos que tenemos, en, por ejemplo, en Europa y en muchos en Brasil, han sido exitosos, entonces me parece que podemos tener las garantías con ejemplos de casos iguales que esto es posible. Hay una mina a cielo abierto en la zona del Ruhr, que ustedes pueden ver y buscarla en Google Earth, que tiene exactamente el tamaño de Uría. Esta mina tiene las mismas metodologías que se van a usar acá, tiene la ciudad al lado y del otro lado tiene la actividad agropecuaria, y esto es posible hacerlo. Entonces yo digo, si nosotros tenemos y la empresa está contratando a los mejores técnicos del mundo para llevar adelante este proyecto que los ha traído desde todos los lugares del mundo, entonces debemos asumir que esto se tiene que llevar adecuadamente, si además el control del Estado es insuficiente.
Pero, ¿es correcto esa cifra de 43.000 toneladas anuales de nitrato de amonio?
No la recuerdo en este momento, pero con mucho gusto se la paso por mail o por la forma que sea exactamente cuál es la cantidad. Lo que sí le digo es que estos materiales que se utilizan para los explosivos son los mismos materiales que se utilizan para los fertilizantes. Es decir, que el aporte que se va a hacer a través de explosivos es incluso menor al que se hace anualmente en casi todas las actividades agrícolas que hay en el país.
El otro asunto tiene que ver con el uso del agua y en particular con el mineroducto que se proyecta para conectar justamente la zona de explotación, la más importante, con el puerto de la Angostura en Rocha.
Sí.
Efectivamente, por allí estamos hablando de una obra que va a demandar mucha agua dulce para hacer el transporte eficiente. ¿Qué dice usted al respecto?
Que todo el sistema está basado en un sistema de recirculación, que nosotros estamos en un país donde no hay reservas de agua. Y que por primera vez va a haber una reserva de agua en la zona, que va a ser una represa que va a contener 250 hectáreas. Que el agua que transporta el mineral de hierro va a ser separada del hierro en la terminal portuaria y va a ser bombeada de vuelta al lugar de operación. Que todo el sistema en un año, si tomamos de 10 años, el año más seco, nosotros vamos a tener una demanda de agua de 1.000.000 de metros cúbicos. 1.100.000 metros cúbicos, para ser preciso.
Es decir, ¿cuánto
un año
es eso?
Extremadamente seco. Para darle un ejemplo, 1.100.000 metros cúbicos es lo que requiere 90 hectáreas de arroz en el año. 90 hectáreas de arroz. En el departamento de 33 tenemos 48.000 hectáreas de arroz. O sea que comparada con el consumo arrocero es absolutamente infinitesimal. Pero estoy hablando de un año muy seco. En un año normal, donde tengamos la lluvia promedio, esa reserva de agua va a tener un excedente de 5.000.000 de metros cúbicos. Y en un año muy lluvioso de 11.000.000 de metros cúbicos. Pero lo interesante justamente es el año seco, donde nosotros decimos que la reserva de agua va a tener 12.000.000 de metros cúbicos de reserva y va a haber 1.000.000 de metros cúbicos. Es decir, que el arroyo de las Conchas, a diferencia de los otros arroyos en años secos, va a tener por lo menos la posibilidad de tener un curso de agua razonable, porque hay una regulación del caudal de agua que sale de ella. Para darle una idea, si usted piensa en nuestro sistema Montevideo de agua, hay una cantidad de pérdidas que tiene, como lo tiene casi todos los países del mundo, y las pérdidas son muchísimo más importantes que 1.000.000 de metros cúbicos. Y si no, yo le he pedido que verifique esta cifra en OCE, que me parece que está trabajando muy bien en el sistema de agua potable, pero sin embargo las pérdidas son bastante importantes, y todos lo sabemos, y estamos hablando de volúmenes diferenciales.
Sí. Ingeniero Puntiliano, sabe, para ir terminando, que escuchando atentamente, usted está mencionando cifras que de algún modo están en el informe titulado Mitos y Errores sobre el proyecto de minera Aratirí, que se difundió en el Consejo de Ministros del lunes 23 de mayo pasado, que fue repartido entre los integrantes del gabinete, que no tiene firma y que justamente allí se muestra una posición muy favorable hacia la empresa. Este informe entonces fue elaborado por Aratirí, alguien vinculado a la empresa. ¿Cómo es que en el Consejo de Ministros se manejan números y cifras y argumentos de la propia empresa? O por lo menos coincidente con lo que usted plantea.
Nosotros hacemos estas presentaciones en muchos lados. Se las hemos mostrado en las presentaciones, que son mucho más largas que eso que hace, por lo que yo vi publicado en algún diario. Puede ser que la Presidencia de la República lo haya tomado de alguna de nuestras presentaciones. Yo no le puedo decir de dónde saca la Presidencia de la República la información, porque tampoco me corresponde, pero es obvio que nosotros hacemos presentaciones en muchos lados, las repartimos, y muchas de esas preguntas aparecen ahí. No vi que aparecieran en el mismo orden ni con exactamente la misma redacción. Puede ser que la haya tomado Presidencia de la República de allí, y yo no le voy a decir a Presidencia de la República qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer. Uh-huh. Pero es bastante natural que cuando se informan recogen información de varios lugares, y puede ser que algo lo hayan recogido de alguna de nuestras presentaciones.
Claro, pero uno podría suponer aquí que el propio Estado puede tener información propia, por ejemplo, a partir de la DINAMA.
Y yo supongo que la tendrá. Uh-huh. Estoy casi seguro que así es.
Ingeniero Puntigliano, ahora sí, para terminar, bueno, en medio de toda esta polémica, usted dice septiembre de 2013 forma parte de nuestro cronograma, no va a cambiar nada por ahora, obviamente seguimos adelante. Y en medio de esta polémica se conoce la noticia de que la Fundación Samin, que es la propietaria de Aratiri hoy, va a aportar a la AUF $162,000 en el proyecto de selecciones nacionales. ¿Se estaba buscando ganar la simpatía de la gente con esto? ¿Cómo es?
No, esto es un error en realidad, porque fíjese usted que todo lo que se ha hecho en responsabilidad social yo no se lo voy a decir. Es más, este apoyo a la selección uruguaya ya tiene bastante tiempo, es una negociación que se hace desde hace mucho tiempo. Y no es el apoyo a la AUF en general, es un apoyo a la sub-15 nada más. En general el apoyo se da a cosas que no tienen tanta publicidad. Y no fuimos nosotros los que lo hicimos público. Sería de muy mal gusto pensar que esto se hace para comprar opinión. Porque si no, no hubiera sido así, que esto se hace ya desde hace bastante tiempo y nadie sabía de ello. Este acuerdo se negoció hace mucho tiempo y se firmó a principios de este año. Y sin embargo usted no se había enterado. Usted tampoco se enteró a todas otras cosas que apoya a Samin y que no hace propaganda. En realidad me parece que no es la forma de hacer responsabilidad social pasar un aviso de lo que uno hace. Eso no es la forma de hacerlo. Y me parece que la gente que sabe todo lo que se está haciendo sabe que eso no es así.
Fernando Puntigliano, gerente general de la minera Aratiri, ha sido muy amable y seguimos en comunicación.
Bueno, gracias. Hasta luego.